amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros ya en la última emisión de este programa, de este canal de radio. Y como no, tenemos a todos los colaboradores pues que han querido enviar sus saludos hasta después de Reyes. Y estoy muy bien acompañada porque estoy, como siempre, con FJ Bravo. Buenas noches. Imagino, FJ, que tú ya habrás escrito la carta a los Reyes Magos, ya te habrás pensado cómo vas a pasar el Año Nuevo y la Nochebuena, seguramente, porque tú eres un vendaval que lo suele tener todo bastante atado. Y bueno, cuéntanos, no nos dejes en ascuas. ¿Qué vas a hacer durante todas estas semanas que tenemos de relajación, aunque estaremos aquí en el estudio haciendo otras cosas, pero no estaremos emitiendo? Así que cuéntanos, seguramente tendrás algún libro preparado y algo escuché de que estabas escribiendo unos relatos navideños, ¿puede ser?
Pues buenas noches, audiencia, y claro que sí, ya terminamos este año que ha sido un año tremendo, yo estoy súper contento y una gran responsabilidad, Vascon, te lo digo en serio, una gran responsabilidad el estar aquí cada día dándolo todo y haciendo que la audiencia disfrute. No solamente es una responsabilidad, sino que es un reto, y encantado de la vida. ¿Qué voy a hacer estas semanas? Pues esta semana lo tengo muy, muy, muy claro. Voy a dedicarme a relajarme, a leer mucho, ¿por qué no? Practicar también escribir. También voy a estudiar y voy a indagar un poquito más en este tema de la radio, que nos apasiona, sobre todo a la hora de difundir cultura y difundir un poco de todo, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que estoy escribiendo, relatos navideños, todo esto, bueno, pues sí, pero realmente no tienen forma. Voy escribiendo poco a poco lo que se me va ocurriendo y no sé por qué, no creo que sea el único, yo creo que también le puede pasar a bastante gente, sobre todo escritores, pues no sé por qué estas fechas nos da por escribir cosas relacionadas con la Navidad. No sé si es que se nos ablanda el corazón, si nos hacemos tan sensitivos o simplemente nos domina el espíritu de la Navidad. Así que, bueno, ahí vamos haciendo cosas y a disfrutar estas Navidades y estas semanas que vamos a tener de descanso.
Pero para empezar a disfrutar de esas semanas de descanso, que bien vas a aprovechar, FJ, pues vamos a comenzar con los más pequeños, porque ya tenemos aquí a nuestra cuentacuentos Pilar preparada con su sección de hoy. Buenas noches, Pilar.
Esos magos y elfos, un ratón que sabe hablar. Hay un mundo grande en los cuentos, siéntate, vamos a escuchar. No encontraremos el límite, no queremos terminar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes y todos los niños que ya sé que estáis ahí esperando a que os contemos el cuento. Ya sé que esta noche yo no tendría por qué estar aquí, porque no es martes, ¿verdad? Pero estoy aquí porque quiero despedirme de todos vosotros hasta el próximo mes de enero, que volveremos otra vez con más cuentos y más aventuras de Lío. Lío, por cierto, ¿estás por ahí?
¡Claro que sí, Pilar! Aquí estoy con todos vosotros, porque yo también me quiero despedir.
¡Ah! Me parece muy bien. ¿Y quieres decir algo a los niños de Radio Universo Literario?
Sí, les quiero decir a todos los niños que lo paséis muy bien en las vacaciones que ahora vamos a tener, porque llega la Navidad.
¿Es verdad que llega la Navidad?
Y además, en la Navidad te lo pasas muy bien, porque pones el árbol de la Navidad o pones el nacimiento y luego pues te vas a dar un paseo para ver las luces tan bonitas que hay en la ciudad o en el pueblo, ¿a que sí?
Claro que sí, porque lo ponen todo muy bonito para celebrar la Navidad.
Claro.
¿Y quieres decirnos algo más, Lío, antes de empezar con el cuento?
Sí, quiero deciros a todos que os deseo una feliz Navidad.
Muy bien. ¿Y qué te parece si empezamos con el cuento, Lío?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí escuchando el cuento, ¿vale?
Vale, Lío. Y luego volvemos otra vez a hablar, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues todos preparados, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El mejor regalo de Santa. Este es un niño que vivía muy feliz y cada año recibía los mejores regalos de Santa. Sin embargo, tenía un amigo que nunca tenía una sonrisa en su cara. Siempre andaba callado y pensativo. En una ocasión le preguntó qué juguetes le había traído Santa en Navidad, pensando que así se animaría, y cuando vio la tristeza en su rostro, supo la respuesta.
¿Cómo podría ser?
Se preguntó el niño, que no entendía por qué Santa se había olvidado de su amigo. Así fue como, al año siguiente, se propuso esperar a Santa y preguntarle si no tenía suficientes regalos para todos los niños. Puntual como las campanadas de las 12, el niño sintió los cascos de los renos patear sobre el tejado de su habitación. Se lanzó a correr y justo a tiempo para encontrar a Santa saliendo de entre las cenizas y los troncos. El niño, que estaba fuertemente decidido a confortar a Santa, le preguntó:
Santa, ¿acaso no tienes suficientes regalos en tu saco para todos los niños? Mi amigo el año pasado no recibió nada, así que este año yo le cedo mis juguetes.
El viejecillo miró consternado al niño y le dijo:
Querido, eres un niño muy dulce y bueno. Es por eso que cada Nochebuena esta es una de las primeras chimeneas que visito. Lo cierto es que mi saco es mágico. Dentro de él guardo millones de juguetes para todos los niños del mundo. Pero, a pesar de que visito a cada niño y niña, no siempre puedo dejarles juguetes. En algunos hogares encuentro sufrimiento y tristeza, por lo que mis juguetes no son suficientes para cambiar eso.
Viendo que el niño seguía esperando el resto de la explicación, Santa continuó diciendo:
¡Ah! Esos niños que no son felices, les doy el mejor regalo que tengo para dar. En mi saco también cargo amor y esperanza, por lo que rezo junto a sus camas para que reciban el próximo año la alegría del espíritu de la Navidad.
El niño comprendió entonces que Santa repartía diferentes tipos de regalos y decidió que él también podía ayudar a su amigo, por lo que exclamó:
Pues yo también voy a ayudar a mi amigo compartiendo mi alegría y amistad con él. Eso es el mejor regalo del mundo.
Y Santa desapareció. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, ya solamente nos queda despedirnos, Lío.
Sí, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo año.
Claro que sí, y entonces tenemos que decirles a todos el que tenemos que decirles a todos.
¡Que lo pase muy bien en estas fiestas!
Muy bien, Vascón, FJ, compañeros de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis unas felices fiestas de Navidad y os vuelvo otra vez a ver el próximo año. Y a todos los que estáis ahí escuchando esta última emisión del 2018, os esperamos a todos en el 2019 con los brazos abiertos. Os deseo a todos felices fiestas y hasta el próximo año. Hasta siempre.
Adiós a todos.
Adiós, Lío. A ti también te deseo un feliz 2019 y unas felices fiestas.
Gracias. Adiós.
Adiós, Lío. Hasta siempre.
Adiós, Lío. Muchas gracias por seguir con nosotros. Que tengas una entrada y salida de año maravillosa y que los Reyes Magos pues, que te digan muchas cosas. Ya nos contarás a ver qué es lo que te ha caído con lo malo que eres. Y Pilar, que pases muy, muy felices fiestas y volvemos contigo y con tus cuentos tan maravillosos el año que viene. Gracias.
Pues buenas noches, Pilar, y nos vemos en la vuelta de Navidad. Y ahora vienen un montón de colaboradores, un montón, todos los que nos dieron el año nuevo, pues van a estar aquí hoy. Bueno, vamos a empezar porque, como no, nuestro compañero Octavio Jover nos trae este mensaje para todos vosotros. Y como no, buenas noches, Octavio.
Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Pues nada, desearos felices fiestas, feliz año 2019. Que nos volvamos a juntar después de Reyes, que os traigan muchas cosas y que el año que viene, el 2019, pues os traiga muchos libros, muchos versos, muchas historias que contar y que todo vaya genial y divinamente. Un abrazo muy grande, nos vemos después de Reyes, hasta el año que viene. Nos vemos en los versos. Un abrazo grande.
Pues felices fiestas para ti también, Octavio. Y nos vamos ahora con un colaborador que hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no veíais aparecer por aquí. ¿Y de quién se trata? Del gran historiador del canal. Él es Pedro. Buenas noches, Pedro.
Bueno, pues feliz Navidad para todo nuestro equipo de Universo Literario y para todos nuestros oyentes. Espero que paséis unas felices fiestas y el año que viene sea todavía mejor que el anterior. Un abrazo muy fuerte para todos.
Feliz Navidad para ti también, Pedro. Y parece que estamos de reencuentro de desaparecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también está aquí con nosotros alguien que hace mucho tiempo que no se le oía por las ondas. Y es nuestro querido Luis, que vuelve y nos trae, cómo no, a alguien de quién hablar, así que buenas noches, Luis, adelante.
Muy buenas noches, Vasco, buenas noches compañeros y oyentes de RadioUniversoLiterario.es. Después de hablar hace dos semanas de un autor extranjero como J.R.R. Tolkien, esta semana pues os traigo a una autora española, una novelista, una escritora de gran prestigio, considerada seguramente como la escritora más famosa o más prestigiosa española de posguerra. Hablamos de Ana María Matute. Ana María Matute, que entre otras cosas fue galardonada con premios como el Nacional de las Letras o el Cervantes y que además fue académica de la RAE. Ana María Matute fue la segunda hija de cuatro descendientes de una familia de la pequeña burguesía catalana, conservadora y religiosa, por lo tanto pertenecía pues, a una familia bastante acomodada de la época. Su padre, Facundo Matute Torres, era un catalán propietario de la fábrica de paraguas Matute S.A. y su madre fue María Ausejo Matute. Durante su niñez, Matute vivió un tiempo considerable en Madrid, pero pocas de sus historias hablan sobre sus experiencias vividas en la capital de España. Durante la infancia de Ana María Matute, se quejó constantemente de la falta de cariño materno, quizás suplido por el afecto de su padre, el cual, tras sus viajes a Berlín o Londres, le cuenta a la pequeña Ana María historias fantásticas. En uno de esos viajes le trae a Gorogó, un muñeco negro que le servirá de personaje en primeras memorias. Parece así heredar la afición por los viajes y la fantasía de su padre. A los 4 años está a punto de morir por una infección de riñón y al año siguiente escribe su primer cuento, ilustrado por ella misma. Ya con 8 años vuelve a pasar por otra enfermedad grave, por lo que la envían a Mansilla de la Sierra, Logroño, con sus abuelos. Vivió también en Barcelona, Castilla y Mallorca. Se educa en un colegio religioso en Madrid. Matute dice que la gente de aquel pueblo le influenció profundamente. Dicha influencia puede ser vista en la obra antológica Historias de Artámila, la cual trata de gente que Matute conoció en Mansilla. Ana María Matute tenía 11 años de edad cuando comenzó la Guerra Civil Española de 1936. La violencia, el odio, la muerte, la miseria, la angustia y la extrema pobreza que siguieron a la guerra marcaron hondamente a su persona y a su narrativa. La de Matute es una infancia robada por el trauma de la guerra y las consecuencias psicológicas del conflicto y la posguerra en la mentalidad de una niña, y una juventud marcada por la guerra. Se reflejan en sus primeras obras literarias centradas en los niños asombrados que veían, muy a pesar suyo, tenían que entender los sinsentidos que le rodeaban. Características neorrealistas pueden ser observadas en obras como Los Abel, Fiesta al Noreste, Pequeño Teatro, Los Hijos Muertos o Soldados Lloran de Noche. En todas estas obras, la mirada protagonista infantil adolescente es lo más sobresaliente y marca un distanciamiento afectivo entre realidad y sentimiento o entendimiento. Ana María escribió cuentos desde que era una niña. Tras cursar bachillerato, estudió música y pintura, decantándose finalmente por la literatura. En 1943 escribió su primera novela Pequeño Teatro, que sería publicada 11 años más tarde, con la que lograría el Premio Planeta en 1954. Con Los Abel sería finalista del Premio Nadal en 1947. Muchas de las novelas consiguieron los galardones más importantes de la literatura española. En 1952 gana el Premio Gijón por Fiesta al Noreste. En el 58 publica la novela Los Hijos Muertos, con la que gana el Premio de la Crítica y el Nacional de Literatura. Y durante la siguiente década publica su trilogía Los Mercaderes. Con primera memoria sería Premio Nadal en 1959, Los Soldados Lloran de Noche, Premio Fastenrath en 1969 y La Trampa, también en el mismo año. En 1976 fue propuesta para el Premio Nobel de Literatura. Después de varios años de gran silencio, acompañados por una gran depresión, en 1984 obtuvo el Premio Nacional de Literatura y Juvenil con la obra Solo un pie descalzo. En 1996 publica Olvidado Rey Gudú y ese mismo año es elegida académica de la Real Academia Española, donde ocupaba el asiento K, convirtiéndose en la tercera mujer en formar parte de la institución. Matute era también miembro honorario de la Sociedad Hispánica de América. Existe un premio literario que lleva su nombre y sus libros han sido traducidos a 23 idiomas. En 2007 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas al conjunto de su labor literaria. Asimismo, en noviembre de 2010 se le concedió el Premio Cervantes, el más prestigioso de la lengua castellana, que se le entregó en Alcalá de Henares el 27 de abril de 2011.
Hombre, claro que sí, es un premio, es el premio más importante de España, es el Nobel español, le llaman así. Sí, claro que sería un reconocimiento a todo, por lo menos, si no a una calidad, que espero que sí, por lo menos a un trabajo de toda una vida, una dedicación de toda una vida. Porque yo empecé a escribir a los 5 años, todavía hay cuentos que se han publicado que hace 5 años, con una falta de ortografía. Puedes imaginarte a los 5 años, ¿no? Pero ya escribía yo quería escribir. Era lo que he querido ser siempre, escritora.
El libro de la recuperación.
Bueno, es que esto es una recolección, digamos, como si fuera una cosecha, ¿no? Sí, de todos los cuentos que yo he publicado en mi vida. Había durante la primera etapa, pues claro, eran cuentos que estaban desperdigados en revistas, pero luego ya recogí, empecé a hacer libros y al final ya hice libros de cuentos, ¿no? O sea, y eso desde toda mi vida, desde que empecé. Hay algún cuento, creo, ahí de que tenía yo 15 años cuando los escribí. Sí, yo a pesar de mi edad, me quedaré a lo mejor sin hacerlo, pero proyectos tengo. Si parece mentira que a los 85 años se tengan proyectos, pues sí. Es una forma de seguir viviendo también, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo, ahora mismo soy... Después, cuando pasen fiestas, ya empezaré otro libro. Y hace muy poco que saqué el último. Bueno...
Matute era profesora de la universidad y viajaba a muchas ciudades para dar conferencias, especialmente a Estados Unidos. En sus discursos hablaba sobre los beneficios de los cambios emocionales, los cambios constantes del ser humano y cómo la inocencia nunca se pierde completamente. Ella decía que aunque su cuerpo fuese viejo, su corazón todavía era joven. Ana María Matute falleció en la madrugada del 25 de junio de 2014 tras varios días con problemas respiratorios en Barcelona, a los 88 años de edad. Y para finalizar esta sección, pues como hacemos muchas veces, recomendar una obra del autor o autora de quien estamos hablando. En este caso, pues vamos a recomendar la obra Olvidado Rey Gudú, que es una obra que publicó Ana María Matute en el año 1996 y que para ella es una de sus obras favoritas. Es una obra fantástica, es una obra en la cual pues lo ambienta, digamos, dentro de la literatura fantástica, el libro de caballería o cuento de hadas, y que está repleta de fábulas, fantasía, narra el nacimiento y la expansión del reino Dolar, con una trama llena de personajes, aventuras y de un paisaje simbólico. Así que, bueno, un poco se sale dentro de lo que es la literatura desde el punto de vista de un niño, con enfoque principalmente en las guerras, en la Guerra Civil Española. Por lo tanto, recomendamos esta obra y, bueno, pues espero que podáis disfrutarla no solamente de esta obra, sino de más obras de esta fantástica escritora española. Y por mi parte, pues me despido y nos vemos otra semana más aquí en Radio Universo Literario. Así que pasar muy buena semana a todos. Un saludo.
Pues felices fiestas para ti también, Luis. Y madre mía, cómo estamos hoy. Y, cómo no, hacía tiempo que no la escuchamos por aquí. Sobran las presentaciones y yo no voy a poner hoy ni música, ni Miguel tampoco va a poner música, porque os dejamos a Bascom recitando una de sus poesías.
Aseguré mi corazón a todo riesgo, el día en que nuestros ojos se miraron, porque, con vértigo en los dedos de los pies, sentí que le buscaba desde hace 4 vidas, y apareció en plena metamorfosis de sí mismo, mártir de la sensatez, se alojó entre mis fronteras, y vaporoso como la esquizofrenia de un perfume, reside en mí, atentando contra el tiempo y los relojes. Del éxtasis que provocan sus labios con hambre de garganta, nacen todos mis poemas mudos.
¡Fantástico, Bascom! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¿Cómo presentar algo así? Es prácticamente imposible. Y después de escuchar este verso, esta poesía de Bascom, pues nos vamos a ir con otro amigo que hacía tiempo que no escuchamos por la emisión, Allende los Mares, y un placer tener de aquí de nuevo a nuestro amigo José Ramallo, que nos dedica unas palabras, como no, para la emisión y para todos vosotros. Así que buenas noches, José.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel.
Amigos de Universo Literario, un abrazo tango para todos ustedes. Deseo en este encuentro compartir un poema que supo escribir para mi hija y, por otra parte, un fragmento de un tango de mis predilectos que lo hemos trabajado a lo largo del año en Los Poetas del Tango. Y se titula Uno, escrito por Enrique Santos Discépolo. Y quizás sea un tanto confusa esta propuesta que hago, pero es mi deseo contextualizar este saludo para estas épocas en las que ya se aproximan, en estas fiestas, en estas Navidades y Año Nuevos, para poder complementar un lindo año con un bello deseo, un deseo del alma, del corazón, un deseo puro. Y supuse que nada más grato que hablar de aquello que amamos, en mi caso particular, mi hija y la música. El poema que escribí para mi hija se titula Hija mía, sé feliz. Hija mía, sé feliz. Sé puente y no caminante. Sé mundo y no conflicto. Sé mar y no naufragante. Sé aire, sé árbol, sé montaña. Sé, en definitiva, sé un espíritu libre. Si encontrás un espacio vacío, no lo ocupes. Procurá ser parte del mismo sin rellenarlo. Solo así comprenderás la esencia del pensamiento. Hija mía, sé feliz. El tango escrito por Enrique Santos Discépolo tiene un fragmento. En lo particular, el tango me gusta completo, pero quise sacar un poco de contexto la historia, el contenido, la intencionalidad que tuvo este tango, y tan solo tomar este fragmento que dice: si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos, que me gritan tu cariño, los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara a la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Es un tango realmente hermoso, más allá de la nostalgia que transmite. Y quiero contextualizar esa oración, esa frasecita que dice: si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es bellísimo decir querer sin presentir, olvidar el pasado. Y es mi deseo para ustedes, amigos de Universo Literario, no solo a la audiencia, sino a todo el equipo de trabajo, como siempre digo, la incontable cantidad de colaboradores que rodean a FJ Bravo, Contreras Pascón, Pilar, bueno, todo ese inmenso y divino equipo de trabajo. Es mi deseo, entonces, digo, que en estas fiestas, en este nuevo año que se acerca, podamos querer sin presentir, que podamos amar, que podamos volver a empezar y llegado el caso, volver a ser felices. Ese es mi deseo en esta ocasión, en este último encuentro. Y por demás decirles que estoy muy orgulloso y agradecido de la compañía que ustedes nos han brindado a lo largo de este 2018, no solo escuchándonos, sino dejando saludos y comentarios en la página de Universo Literario, y estamos muy felices de haber contado con todos ustedes una vez más. Nos reencontraremos en el 2019. Hasta entonces, un abrazo tango y sean muy felices.
Pues buenas fiestas también para ti, José, que creo que allí no va a ser invierno, va a ser más bien primavera-verano, así que un poco de calorcito más que aquí tendréis. Y después de estas palabras de nuestro amigo Argentina, de Allán de los Mares, un saludo para allá, de José Ramallo, pues viene también alguien que lleva aquí ya, no falta nunca, se ha hecho, no es colaborador, ha sido, pero vamos, está aquí, siempre lo da todo y nos trae siempre relatos propios, nos trajo también cineastas, nos trajo guionistas y esta semana pues nos trae otro, otro relato propio y vamos a devorarlo, vamos a que nuestros oídos lo capten, lo degusten y le saquen toda esa esencia que pone sus palabras, como no, a Antonio Osuna B. I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rap critics save money, cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with holes in your zap of toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics. Perdió las ganas de soñar. Y con el tiempo, se acabó obsesionando con el tiempo en sí. Pasó más de una noche bañando sus mejillas con sus solitarias lágrimas cargadas de pesar. Él, que había conocido el amor que inspiró las obras más dichosas de la literatura, sentía en su cuerpo el dolor que inspiraría los venideros dramas a escribir. Artista incomprendido por lo humano. Abrazado por las ánimas llamadas en la noche, cargo de llamas su dolor para que éste ardiera sin remedio. Pero él mismo era el remedio, pues las lágrimas antes citadas apagaban ese fuego en pos de una segunda venida esperanzadora. Pobre loco, pensando en el tiempo, pasaba el tiempo perdiendo su pesar, añorando épocas pasadas, paseos y banalidades de peso, carentes de él en el momento, pero ahora, tiempo atrás, difíciles anclas que su alma arrastraba sin puerto al que dirigirse. Pensó en el paso del reloj y su esfera, y en él vio un mundo, una circunferencia siendo únicamente acompañada en una dirección única. Él podría ser aquella aguja. Con el segundero se comparó, pues siendo rápido, su paso, todo era ignorado prácticamente. No ejercía tanta fuerza como las principales manecillas a las que todos miraban. Solamente pasaba desapercibido, dando, de vez en cuando, movimiento a los demás. Se comparó y vio lo que ya sabía. Las agujas eran guiadas por una única dirección, simple, sin motivo para cambiar de rumbo. «He aquí el tiempo», se contestó. «Jamás podrá ir atrás». Pero al verse como el segundero también cayó en otra cuenta. Por muy rápido que vaya, no descansará un solo instante. No cesará su paso, y eso le hizo ver que realmente lo difícil no era ir hacia atrás en el tiempo, sino permanecer en el presente. Esa fue su reflexión y a la vez el motivo de su enérgico amanecer nuevo. Vive hoy. Mañana no existe. Y el ayer ya está muerto. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Quiero despedir 2018 con vosotros. Creo que este ha sido un gran año para muchas cosas, para muchos grandes programas que hemos hecho, muchos eventos, muchas situaciones, muchas risas, muchas noticias. No sé, hemos hecho muchas cositas y creo que 2019 vendrá cargado de sorpresas seguramente y de esperemos noticias mucho mejores. Que tengáis un gran 2019. Dentro de poco estaremos por aquí. Muchas gracias. Pues felices fiestas para ti también, Antonio. Disfrútalas. Y también otro colaborador que estuvo la semana pasada, pero hacía muchísimo tiempo que no se lo veía por aquí, que esto es, ya sabéis, aquí colaboradores que son como el Guadiana. En fin, que no me meto con ellos. Y esta semana nos trae un cuento navideño. Y él es Adolfo Pascual. Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, amigos de Universo Literario. Soy Adolfo Pascual y hoy quiero compartir con vosotros un cuento de Navidad. Los últimos meses han sido bastante duros. La ducha diaria se complica más y más cada jornada. La falta de trabajo, el afrontar un día tras otro las facturas, los problemas, los seguros, las tasas, los gastos cada vez más cuantiosos de la casa hace que la relación de pareja se resista y no podemos ofrecernos mutuamente lo mejor de cada uno. Pero la experiencia de tantos años de convivencia nos lleva a pensar que hay cosas más importantes y que después de unos días de hielo en la relación Cualquier detonante hace saltar la chispa y rápidamente, casi por encanto mágico, nos vemos rodeados de templadas aguas que invitan al confort y al sosiego. He retrasado la hora de irme a la cama. No me gusta meterme entre las sábanas para dar vueltas y más vueltas, esperando que mi mente se quede en blanco y el sueño me llegue. Por eso espero que mis ojos no puedan más y ya, casi a ciegas, sin necesidad de encender luz alguna, encaminarme a la cama y apenas introducirme en ella, caer profundamente dormido. Al levantarme mi mente anda confusa. Hacía meses que no recordaba tener sueño alguno y, sin embargo, hoy aún lo tengo fresco en mi mente, latente como si todavía no estuviera maduro. Una sonrisa aflora mi cara y las imágenes vírgenes reproducidas por primera vez en mi imaginación se presentan más nítidas y claras que nunca antes recordara de sueño alguno. No sé por qué razón en mi sueño aparecía como en aquella foto que tengo de niño con un gallo en brazos, con el pelo cortado a tazón y aquel aspecto triste, serio y tímido a la vez que caracterizó mi infancia y primera juventud. Mi primer recuerdo era aquel jersey de cuello redondo en un verde de color dudoso, tal vez confeccionado por mi madre de restos de otro jersey de mi padre o tal vez de mi hermano, que se le había quedado pequeño, o que tras algún rasgón o quemadura quedara inservible, y ella, con ese saber hacer, con ese amor de madre y con ese sentido de la economía, lo deshacía un día para al siguiente coger las dos agujas eternas en su cesto de costura y comenzar de nuevo a tejer una hilera tras otra. Recuerdo la sensación cálida de la lana y a la vez el picor que producía en mi cuello. Allí, donde la camiseta interior de manga larga que me obligaban a llevar durante todo el invierno no llegaba. Una sonrisa se dibuja en mi cara y en mis ojos una ola de lágrimas que me hace distorsionar las imágenes. La nostalgia de la niñez, el desamparo de la orfandad y en el fondo esa sensación agridulce, tal vez no haber estado a la altura de las circunstancias y no haber sabido darla tanto amor como durante toda mi vida ella fue capaz de entregarme. Las Navidades estaban próximas y yo, como cada año, pedía y pedía cosas que sabía que nunca me traerían los Reyes Magos. La tarde anterior me había puesto excesivamente pesado y mi madre, por aplacarme un poco en lo que ella consideraba un exceso de consumismo, me habló de ese niño que por la mañana, al ir a la ciudad, se lo había encontrado por la calle. Andaba encogido de frío y en los pies unas míseras sandalias de goma, de esas que se utilizaban en aquel entonces para ir a la playa, y ni unos malos calcetines le protegían los pies. En mi sueño, de mi imagen pasa a la de este niño. Lo veía vestido con andrajos, los pies desnudos, en los dedos rojizos sabañones que con solo mirarlos dolían. En la confusión de las imágenes no sé cómo ocurrió, pero al traspasar el umbral de la puerta a la caída de la tarde me encontré en una mísera estancia. Era una sola pieza con un gran fogón en un lado, sobre la repisa del mismo, unos pocos utensilios de cocina, un puchero a la lumbre que era la única fuente que iluminaba la casa, una gran mesa de madera devastada por el paso de los años y cuatro sillas de hennea medio rotas. Al otro lado, en la pared de enfrente, dos camastros, uno más grande donde dormían los padres y otro estrecho y con un paño algo más protector donde dormían los niños. Una pequeña niña de rizos dorados y el hermano mayor, el de las sandalias de goma. Al fijarme bien en sus rostros, descubrí mi cara, esa cara de la foto con el gallo en brazos. Me asomé por el estrecho ventanuco que daba a la calle, solo mal cubierto por un cristal astillado. Con las últimas luces del día vi cómo empezaban a caer los primeros copos de nieve de una tormenta que llevaba meses sin abandonarnos. En la calle apenas había transeúntes. Los pocos que osaban andar por las calles con ese tiempo iban cabizbajo y casi a la carrera. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y fui a sentarme cerca de la chimenea para reponerme del frío. Mi madre había acercado una de las sillas y, abrazada a mi hermana, se sentó también ante el fuego. Yo instintivamente me aproximé a su pierna y me apoyé en ella. Papá ya debería de haber llegado, pero se retrasa, aunque mi madre no estaba preocupado por ello. Cuando por fin se abrió la puerta, se levantó enérgicamente de la silla y, tras darle un beso, le preguntó: ¿lo has podido hacer? Sí, aquí lo traigo, depositando dos paquetes sobre la mesa. Mamá se puso a manipularlo mientras mi hermanita preparaba la mesa para la cena de Navidad. Papá dejó algo sobre su camastro y lo cubrió con el jergón que usaba para abrigarse cuando estaba en la calle. Esa noche, la cena no fue simplemente la consabida sopa de puchero. Al abrir los paquetes, un fuerte olor a mar salado y fuerte. Esa noche sería la primera vez que sobre la mesa tendríamos esos pescados plateados que tantas veces me había quedado mirando en aquellas cajas redondas de madera en la tienda de ultramarinos. Esas sardinas arenques que por primera vez generaban un ambiente festivo y feliz. La casa parecía más luminosa, las llamas del fogón chisporroteaban acorde con nuestra felicidad y lo que antes era tristeza y miseria se convirtió en alegría compartida. Entonces mamá sacó de la alacena esa botella de vino para ocasiones singulares y llenó el desconchado tazón de porcelana. Papá volvió la cabeza hacia mamá y, mirándola tiernamente, se lo agradeció como si del más codicioso presente se tratara. Se dieron un tierno beso, un primer beso en nuestra presencia, y mi hermanita y yo nos miramos entendiendo por primera vez qué era eso de la Navidad. Al terminar la cena, con un gesto, mamá nos indicó que permaneciéramos en la mesa y, acercando un nuevo plato, nos mostró algunos dulces de esos envueltos en brillantes papeles que adornaban años tras años el escaparate de la tienda. Nos tuvieron que animar en un par de ocasiones para que ultrajáramos esos bonitos envoltorios y hiciéramos acopio de estos dulces. Al irnos a la cama, papá apartó su jergón y sacó dos nuevos paquetes envueltas en telas de saco. En el de mi hermana una muñeca de trapo, el mío una marioneta con alegres hilos de colores que movían cada miembro del muñeco. Mi hermana se abrazó a la muñeca con tal fuerza que verla con ellas en brazos parecía un solo cuerpo, y yo, tan solo de mirarla, me sentí emocionado, feliz. A mí la marioneta me la colgó del techo y, mirándola, esa noche me quedé dormido. ¿Cómo me han quedado las tostadas hoy? Muy ricas, mejor que nunca, mamá. Mientras desayunaba ese desayuno que ya de por sí era un regalo, esas tostadas que mamá bien de madrugada preparaba y que tanto se parecían a las torrijas, volví a sonreír. La besé y, mirándola fijamente, le dije: mamá, este año no quiero nada para Reyes. Este año tengo de todo. Mi pareja se me acerca por detrás, me abraza y me besa en la mejilla mientras comenta: qué contento te veo hoy. Así es. Tal vez sea simplemente porque hoy veo que esta noche ha debido de pasar algo, ya que anoche cuando me fui a dormir tenías un genio de mil diablos. Sí, hoy es Navidad. Y con esto, queridos amigos de Universo Literario, poco más que añadir. Desearos que tengáis unas felices Navidades y que estas fiestas que tanto nos llegan al corazón nos haga sacar del interior de nosotros esos seres humanos sensibles y solidarios. Un abrazo para todos.
Felices fiestas para ti también, Adolfo. Disfrútalas, pásalo bien, tranquilamente. Y a lo grande con todos esos proyectos. Y nos vamos, pues cómo no, cómo no. Lleva poco tiempo aquí en la casa, pero desde que empezó la temporada no para. Y trae su corte bizarra. Cómo no, Lou Wilde no iba a ser menos y no iba a estar. Y por supuesto que iba a estar en este nuevo programa. Así que damos las buenas noches a Lou Wilde y su corte bizarra.
Esta es otra vez. Padre me ha encadenado bien fuerte. Me duele porque me pegó. Esta vez le quité el palo de las manos e hizo un ruido. Se fue y llevaba el rostro blanco. Salió corriendo de donde duermo y cerró la puerta. No estoy tan contento. Todo el día aquí es frío. La cadena sale despacio de la pared. Y estoy muy enfadado con padre y madre. Les enseñaré. Haré lo que hice esa vez. Gritaré y me reiré muy fuerte. Correré por las paredes. Al final me colgaré boca abajo con todas mis piernas. Y reiré. Y le dejaré caer gotas verdes encima, hasta que sientan no haber sido buenos conmigo. Si intentan pegarme de nuevo, les haré daño. Lo haré.
Bienvenidos a la corte bizarra. Os habla como siempre vuestro anfitrión, Lou Wilde Morrison. Dejadme que os cuente unas breves historias. Grant Williams es un hombre que se va volviendo poco a poco, pequeñito, 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 hasta que se vuelve completamente invisible para el resto de sus congéneres. Pero aterriza en un mundo microscópico, donde todo se volverá una pesadilla para él. Vincent Price, Charlton Heston, Will Smith son el único hombre vivo sobre la Tierra. El resto son todos vampiros. En esta sociedad, ¿quién será el monstruo? William Shatner, sí, el hombre que interpretó en cientos de ocasiones al Capitán Kirk de Star Trek, es un individuo que viaja en avión. De repente, mira por la ventanilla y descubre que un gremlin está destrozando el motor del aeroplano. Enseguida intenta advertir a la tripulación, pero nadie, nadie más que él ve a la criatura. Dennis Weaver es un hombre común que viaja por las largas carreteras americanas hasta que, bueno, de repente le da por adelantar a un camión y desde ese momento el camión intentará matarlo. Heather O'Rourke interpreta a Caroline, una niña que acaba de mudarse con su familia a una zona residencial aún en construcción. Desde ese momento se verá rodeada por sucesos extraordinarios y acabará perdiéndose entre las paredes de la casa. Christopher Reeve, sí, el hombre que interpretó a Superman en más de 4 ocasiones, es un escritor que un día ve el retrato de una mujer que interpreta a Jane Seymour. Enseguida se enamora de aquel retrato y su obsesión le llevará a viajar en el tiempo para conocer al objeto de su amor. Robin Williams, sí, nuestro eterno Robin Williams. Es un pintor que acaba de morir en un accidente de tráfico. Mientras está disfrutando de los placeres del paraíso, descubre que su mujer no ha podido soportar su ausencia y se ha suicidado. Esto le llevará a emprender una epopeya parecida a la de Dante en la Divina Comedia y viajar hasta el purgatorio, incluso hasta el infierno, en busca del alma de su esposa. Kevin Bacon interpreta a un hombre escéptico cuyo hijo habla con fantasmas. Este individuo, tras ser hipnotizado, comenzará a percibir las vibraciones sobrenaturales. Y Hugh Jackman, sí, el hombre que ha interpretado a Lobezno tanto en películas sobre el personaje como en las películas de X-Men, interpreta a un exboxeador que ahora se dedica a los combates de robots, los cuales han sustituido a las veladas de boxeo. Mientras tanto, tendrá que cerrar lazos con su hijo e incluso, mientras lo hace, hacer las paces con su propio pasado. Todas estas historias os suenan, ¿verdad? Sí, todas han sido películas, como habréis visto o recordaréis. Películas de más o menos éxito, pero películas que todos conocemos. Pero lo que quizá no sabéis es que todas ellas salieron de la pluma de un mismo escritor, Richard Matheson. Ahora, acompañadme. Vamos a saber un poco más de este genio, quizá no tan recordado. Richard Burton Matheson nació en Nueva Jersey en 1926. Hijo de inmigrantes escandinavos, combatió en la Segunda Guerra Mundial. En 1949 se licenció en periodismo por la Universidad de Missouri y en 1950 se traslada a California, donde enseguida contrae matrimonio. Allí en California comienza la parte más exitosa de su carrera literaria, la cual había empezado de forma más tímida en Nueva Jersey, Missouri, publicando cuentos y textos en publicaciones y periódicos de allí. En California comienza a enviar sus cuentos al magazine de ciencia ficción y fantasía, donde enseguida consigue su primer éxito con justamente su primer cuento, el cual hemos usado para introducir la sección de hoy. Nacido de hombre y mujer. En 1950 publica su primera y más exitosa novela, Soy leyenda. Una historia en la cual la humanidad es azotada por una pandemia, en la cual todos los supervivientes se convierten en vampiros, excepto un personaje, Robert Neville, el único ser humano vivo, el cual, además de dedicarse a abastecerse y cuidar de su supervivencia, se dedica durante el día a matar a estos vampiros. Lo cual nos lleva a la pregunta que nos hace el escritor. En un mundo donde toda la población son vampiros y solo hay una anomalía, un ser humano, en este caso Robert Neville, que se dedica a aterrorizar y asesinar a los vampiros, la población mayoritaria y por lo tanto la gente normal, ¿quién es el coco? ¿Quién es el monstruo en esta sociedad? Muy bien. Más tarde, ya debido a su éxito como escritor, se le encarga adaptar al cine su novela El hombre menguante, que será llevado al cine con el nombre del increíble Hombre Menguante. Este éxito como escritor y guionista le lleva a participar como guionista en varios capítulos de las series La Zona Desconocida de Twilight Zone y Más Allá del Límite. Aunque no se quedará ahí, y Matheson a lo largo de su vida irá combinando escritura de cuentos y novelas con escritura de guiones. Incluso será homenajeado por directores cinematográficos, como en el caso de Steven Spielberg, el cual en su primera obra cinematográfica, en principio un telefilme de nombre Duel, el mismo título del relato en el cual, de Richard Matheson, en el cual Spielberg se inspira para realizar esta obra cinematográfica, y que aquí en España recibió el nombre de El Diablo sobre Ruedas, pues ahí ya encontramos la primera, quizá el primer homenaje que se hace a este director, que enseguida, pues como hemos visto en la introducción, es una tónica que se ha repetido varias veces, incluso incluyendo en alguna de estas ocasiones al propio Matheson como guionista y adaptador de sus propias historias. Hemos visto, pues, la más reciente quizá, Acero Puro, con Hugh Jackman. Hemos visto, todos conocemos las tres adaptaciones que se han hecho de Soy Leyenda, la primera con Vincent Price, la siguiente con Charlton Heston y la última y más reciente con Will Smith. Hemos visto, también conocemos esa película quizá un poco fallida que fue Más Allá de los Sueños con Robin Williams, o una película un poco más romántica como En algún lugar del tiempo con Christopher Reeve y Jane Seymour. También conocemos esa historia, bueno, no tan conocida quizá, pero sí conocemos la película Poltergeist. Lo que a lo mejor desconocemos es que Spielberg, siempre un gran fan del fantástico,
Siempre quiso llevar o contar con Matheson como guionista, y esto se nota quizás no solo ya que en su debut adapta una miseria de Matheson, sino que en su película por capítulos, Cuentos Asombrosos, vuelve a adaptar una historia que se emitió por primera vez en La Zona Desconocida, Pánico a 20.000 pies, como hemos dicho, con William Shatner, el papel protagonista. En este caso, la readapta en esa película de por episodios, que es Cuentos Asombrosos. Pero bueno, a lo que estábamos contando, Poltergeist es una historia que poca gente sabe que en realidad es, debido a las negativas que una y otra vez el propio Matheson a guionizar, los diferentes proyectos que le presentaba Spielberg, pues Spielberg lo que hace es coger un relato corto de Matheson, que es La Niña Perdida, y que relataba en su origen un episodio, un susto que se dieron el propio Matheson y su mujer con su hija, utiliza este texto, este relato corto, para inspirarse para la película Poltergeist, la cual, bueno, quien sepa un poco más de cine, según los créditos está acreditada como director Tom Hopper, pero se sabe o se sospecha que en realidad fue el propio Steven Spielberg el que dirigió la película, no solo la produjo. Pero bueno, también hemos querido en esta sección especial de hoy un poco reivindicar no solo ya la figura de Matheson, sino ese Matheson, o mejor dicho, más bien digamos ese Matheson que pocos conocen como escritor, pero que todos conocemos las películas que se han inspirado en sus textos o que él mismo ha adaptado. También hay una cosa que se suele decir, que se conoce más al discípulo que al maestro, sea en muchos casos, en este caso vuelve a ocurrir, en este caso, y el discípulo es Stephen King y el maestro es Richard Matheson. Mucha gente alaba a King por que sus películas llevan el terror, el horror a lo cotidiano, en este caso Maine, ese universo de Stephen King, un tanto rural. Pero pocos saben que es que esa tendencia fue un invento, fue el primero que lo hizo fue Matheson, el llevar pues el miedo a volar, llevarlo a esa idea de que se proyecta en el individuo, que proyecta su miedo a volar al mirar por la ventana y ver que hay una criatura extraña saboteando el aeroplano, ese miedo a la paternidad que se ve tanto en La Niña Perdida como en su primer cuento Nacido de Hombre y Mujer, ese terror hacia el... Ese ver como algo aterrador, incluso antes de la eclosión de los zombies, de ese aterrador de las masas consumistas y demás que él pone en su relato corto Lemmings. Así que bueno, pues es en realidad eso de llevar el terror, lo cotidiano, lo horroroso y terror, aterrador de lo cotidiano, llevarlo al papel, lo hace por primera vez Matheson. También es por primera vez el primero que en hacerlo, el llevar a un escritor como protagonista de sus novelas y relatos, es Matheson también. Así que bueno, pues le vamos a encontrar a un escritor Matheson más acostumbrado al medio del cine, del séptimo arte, de la televisión, que como siempre hemos visto, es más fácil de adaptar al cine, a la televisión, que un Stephen King que quizá tiene esa costumbre del flujo, de ese escritor que le gusta perderse en un flujo narrativo y que lo hace quizás más difícil de adaptar al cine. Incluso en algunas ocasiones más difícil de leer o incluso más complicado o menos aterrador muchas veces. Pero bueno, eso son, como siempre digo, eso son percepciones personales. Así que bueno, antes de despedirme hasta el año que viene y desearos unas felices Navidades a ti, a vosotros, FJ, Vascón, Vascón, FJ, a vosotros oyentes, deciros y animaros, como hice con Barker, como hago siempre con todos los escritores de los que hablo, animaros a acercaros a ellos, sobre todo a Matheson, que tenemos un montón de libros, la editorial Minotauro, en Valdemar, que recogen sus novelas, sus relatos cortos, así que acercaros, conoced a este hombre que escribe unos relatitos cortos muchas veces, pero mágicos, absorbentes, fascinantes, que te dejan con la boca abierta, sobre todo ese primer cuento nacido de hombre y mujer, que ese cambio de la perspectiva, ese hacer hablar al monstruo, y en este caso el monstruo es una criatura, literalmente una criatura de 8 años. Así que, Vascón, FJ, queridos oyentes, hasta el año que viene y que paséis unas felices Navidades. Comed muchos y poneros gorditos y tiernos. Y luego venid a verme, que yo también paso hambre. Y a mí también me gusta un buen pavo para Navidad.
Pues felices fiestas para ti también, Lu, y madre mía, cómo está el programa de impresionante, cómo está el programa de impresionante, y nos queda el final. Y os dije que faltaba el final, y habéis dicho la música, ya viene CJ con su agenda. Pues no va a haber agenda esta semana, ya no hay agenda hasta el año que viene, porque entre otras cosas no he visto ningún concurso interesante que valiese la pena. Agenda cultural, que os voy a contar que no sepáis ya de lo que vais a poder disfrutar en Navidad, de todas las cosas que hay en la capital y en cualquier ciudad de España. ¿Tocar la guitarra? No he aprendido todavía. En una semana no se aprende a tocar la guitarra, señores. Y chistes, pues podría contaros, pero tampoco. Simplemente es el final y no lo voy a despedir yo. Y nada, yo solamente quería felicitar, pues eso, mis buenas voluntades a toda la audiencia, a todos los colaboradores que son unos fenómenos, unos cracks, incluso los pocos que no han podido salir hoy porque sigan con problemillas o... Bueno, la vida es como es, pero yo sé que las Navidades van a estar a tope y seguramente para principios de año les tengamos por aquí de nuevo y de vuelta y dejándonos ese sello personal suyo. Y bueno, pues eso, felicitaros las fiestas a todos vosotros, que lo paséis muy bien, que comáis mucho turrón, que comáis mucho, que lo disfrutéis con la familia, que cantéis villancicos, que leáis libros, que cantéis, que aulléis a la luna, metéis pies en el charco, que os olvidéis de que sois mayores y que volvéis a ser un poco críos. Leeros algún cuento, algún poema, alguna cosa inservible, leeros cualquier cosa, la cultura, esa culturilla que no vale para nada pero que te va a sacar de un aprieto. Leer un libro te va a servir para tener una conversación. De todo. Yo, pues eso, ya os he dicho, como he dicho a Vascón, voy a disfrutar de las fiestas, voy a relajarme, y yo sé que Vascón estará diciendo, sí, FJ, pero nos vas a contar como todos los años qué te han traído los reyes, y nos vas a contar qué perrerías has hecho en Navidades, y qué libro te has comprado, y nos lo vas a recomendar, etc. Conocemos todos a Vascón, y como no, es ella, porque ella es la alma mater, ella es nuestra directora, Vascón, quien nos va a despedir por este año Universo Literario, para volver en enero con mucho más fuerzas. Así que, Vascón, todo tuyo.
Pues qué rápida se pasa la emisión, qué rápido se pasan los meses, los años y todo aquí en Universo Literario, que cuando nos queremos dar cuenta ya decimos, bueno, pues ya otro año más ha pasado. Es lo que ocurre cuando uno está, pues eso, inmerso, ¿no?, en lo que es la difusión de la literatura, de esta cultura tan maravillosa. Y bueno, que cuando volváis en enero ya sabéis que podéis escuchar los audios, porque están ahí subidos en la página web, pero cuando volváis en enero habrá una sorpresa para todos los que nos siguen, porque la página web va a cambiar, ya la tenemos preparada, pero ya estas semanas que no emitimos la dejaremos totalmente subida para que la podáis ver. Y como os escuchamos siempre, aunque vamos despacio en nuestros progresos, vamos lentos pero seguros, entonces nunca abandonamos las propuestas que nos enviáis y subiremos los podcasts para que los podáis descargar y compartir. Y bueno, y también haremos una web más accesible al resto de dispositivos. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. FJ, que pases una buena salida y entrada de año 2019, que te traiga muchas cosas los Reyes Magos, ya nos contarás a la vuelta, y que te compres un buen libro y nos recomiendes en la primera emisión de Universo Literario. Porque yo, mientras tanto, voy a hacer pues lo que hacen todos los amantes de la literatura, que normalmente es leer, recomendar y difundir literatura que no sea a través del canal de radio, e ir a todos esos eventos navideños que tenemos, que son unos cuantos. Ya los iremos poniendo por las redes sociales, lo que somos los componentes de Universo Literario. Y desearos, ¿no? Desearos a todos los oyentes que paséis unas felices Navidades, unas felices fiestas, que también os traigan muchos libros los Reyes Magos, y que si estáis con ganas de contarnos cualquier cosa, pues que ya sabéis que lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales y en nuestro correo electrónico radio@universoliterario.es. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el año que viene. Que dormáis muy felices.